Bienvenidos al episodio 38 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a hablar de colaborar vía Internet. Sí, hoy vamos a hablar de colaborar vía Internet, colaborar a través de Internet, que como algunos supondrán, no me refiero a colaborar vía Internet de forma general, sino a cómo usar el modo colaborativo de Revit cuando tenemos colaboradores fuera de nuestra oficina. Pero antes de empezar, un corto mensaje que les vengo comentando en los últimos podcasts, y es que si te gusta el podcast, si te gusta BIM Level, si crees que estoy haciendo un buen trabajo de difusión del BIM, me ayudaría mucho que te metieras en iTunes y le dieras 5 estrellitas al podcast. Y si además quieres dejarme un comentario, pues genial. Te dejo el enlace en las notas del programa para que pinches y vayas directamente. De todas formas, si escribes en el navegador itunes.binlevel.com, te lleva directamente. A ti te va a costar 2-3 minutos de tu tiempo, pero me estarás ayudando muchísimo a conseguir que este podcast llegue a más gente. Y si me escuchas en Spotify, pues darle al corazoncito verde. Si me escuchas en iVoox, darle al me gusta. Todo esto me ayuda mucho con el podcast. Así que lo dicho, muchas gracias de antemano y ahora sí nos vamos con el tema de la semana. Este tema, el tema de la colaboración a través de Internet con Revit, es un tema que ya traté en un post que hice en colaboración con Abigail Miquel. Desde aquí, Abigail, un saludo. Fue un post que hicimos a finales de 2013, hace ya 6 años de esto. Y por aquel entonces yo estaba en Tenerife, Abigail en Valencia, y nos pegamos un par de semanas probando todas las posibilidades de colaboración con Revit que había en aquel entonces. Dejo el enlace en las notas del programa para el que le quiera echar un vistazo. La verdad es que todo lo que comentamos en ese post más o menos sigue estando vigente hoy en día. Pero más que nada comento esto de ese post para que vean que el tema de colaborar con Revit a través de Internet es un tema tan antiguo y recurrente como el propio uso de Revit. ¿Y por qué? ¿Por qué el tema de colaborar en Revit a través de Internet es un tema tan recurrente? Pues bien, si nosotros trabajásemos con AutoCAD, la forma de colaborar varios usuarios consiste básicamente en crear al menos tantos archivos de AutoCAD como usuarios quieran trabajar a la vez. Y luego, pues jugar con las referencias externas. Típico caso de un estudio de arquitectura en el que hay 4 arquitectos, están haciendo un edificio de 4 plantas, pues se crean un archivo de AutoCAD para cada planta y cada uno trabaja en su archivo. Este método de trabajo, este concepto, también lo aplican algunos software BIM basados en multiarchivo, como es el caso de Allplan. No hay que trabajar con referencias externas porque es algo que gestiona el propio programa, pero sí que hay un archivo, una pequeña parte del proyecto en la que solo un usuario puede editarlo a la vez. Pero con la llegada de Revit surge el concepto de varios usuarios trabajando en el mismo archivo a la vez, algo que cada vez es más habitual. Google lo puso de moda con su suite de ofimática en la nube, Google Drive, y desde hace unos años es algo que también podemos hacer con archivos de Excel, de Word y demás de la suite de Microsoft. En el caso de Revit, cada usuario necesita una copia del archivo en su ordenador. Y luego tenemos un archivo que se suele llamar central en alguna parte de la oficina, normalmente en el servidor, en una carpeta donde todos tienen acceso. El flujo consiste en que cada usuario trabaja en la copia que tiene en su ordenador y luego cada X tiempo, en vez de darle al botón de guardar, le da al botón de sincronizar, que lo que hace es enviar toda la información que ha generado en su copia a ese archivo central que hace como de intercambiador que está en el servidor. Ese archivo central se encarga de recibir lo que todos los usuarios le envían, redistribuir la última versión de todo lo que le ha ido llegando a los demás usuarios y también gestiona permisos de edición para que no haya contradicciones. El típico caso de que el usuario 1 está moviendo una puerta para la izquierda y el usuario 2 está cogiendo esa misma puerta y moviéndola para la derecha. Pues para que ese tipo de contradicciones no ocurran, en Revit hay una serie de permisos y todo funciona estupendamente. ¿Cuál es el problema de todo este flujo de trabajo? Pues que solo funciona cuando los ordenadores están conectados entre sí por una red local. Es decir, ordenadores que están todos en la misma oficina y que están todos conectados al mismo router. Y claro, si queremos trabajar en el mismo archivo de Revit varios usuarios a la vez, pero pasando por internet, porque soy una empresa que tiene dos oficinas, o soy una empresa que quiere colaborar con otra empresa, o soy una empresa que tiene colaboradores externos que no están en la oficina, sino trabajando en su casa o donde sea, pues la cosa se complica bastante. Aunque hay que decir que se complica bastante a nivel informático, a nivel de configuración, porque una vez tengamos todo el tinglado montado, la experiencia de usuario que está modelando en Revit es prácticamente la misma que si estuviese trabajando en red local. Aquí la solución es evidente y lo comentaré varias veces a lo largo del episodio. Trabajar como hacíamos en AutoCAD, tantos archivos de Revit como usuarios en oficinas distintas tengamos. Y luego, pues jugar, en el caso de Revit, con los vínculos. Además, esto que estoy comentando suele ser lo más normal cuando tenemos equipos de trabajo distintos. Típico caso de, tengo un archivo de arquitectura que lo hacen los arquitectos en la oficina de los arquitectos y tengo un archivo de estructuras que lo hacen los ingenieros en la oficina de los ingenieros. Pero aún así hay casos en los que lo ideal sería trabajar en el mismo archivo, aunque tenga que ser por internet. Lo que comentaba antes, dos o tres autónomos que quieren colaborar en el mismo proyecto y es pequeño y no quieren estar dividiéndolo por archivos, una empresa que tiene varias sedes y el proyecto se hace con empleados de varias de las sedes mezclados, típico proyecto que se ejecuta en modo fast track, que es esto de empezar la obra antes de tener terminado el proyecto, y donde la constructora va modelando cambios en la caseta de obra, pero al mismo tiempo a cientos o a miles de kilómetros, los equipos de ingeniería y arquitectura siguen definiendo el proyecto, y claro, ahí sí que es verdad que tienen que ser los mismos archivos. Así que, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué opciones tenemos? Pues tenemos 6 opciones para colaborar con Revit a través de internet en el mismo archivo. Y esas 6 opciones las he dividido en 3 grupos. 2 posibilidades, digamos, tradicionales, 2 opciones más caseras, más de bajo coste, y 2 opciones profesionales. Vamos con las tradicionales, las de toda la vida. La primera, la más evidente, la que se le ocurriría a cualquier responsable del departamento de IT cuando le digo que necesito una red local para que Revit funcione, sería crear una VPN. Una VPN es como una red local, pero a través de internet. ¿Ventaja de este sistema? Revit funciona sin hacer nada en especial, porque está en una red local. Ni Revit ni los ordenadores se enteran de que la información está viajando a través de internet. Estamos en una red local, aunque sea falsa, por decirlo así. ¿Desventaja? Pues para que se hagan una idea, una red local normal, dentro de una oficina, suele transferir los archivos a unos 125 megas por segundo. Y claro, las VPNs dependen de la velocidad de internet, y eso hace que hoy, por ejemplo, en España, las velocidades de internet más habituales están entre 100 megabits simétricos y 600 megabits simétricos. Y suponiendo que nos llega el 100% de la velocidad que tenemos contratada y que solamente nosotros estamos usando la conexión en toda la empresa, estamos hablando de entre 30 y 60 megas por segundo. Y esto suponiendo que en todas las oficinas tengan la misma conexión. Si en una oficina tenemos un internet mucho peor, pues todos iríamos a la velocidad del más lento. Entonces, claro, hoy en día montar una VPN para trabajar con Revit Online funciona, pero es desesperantemente lento. Además, montar una VPN tiene una complejidad informática no apta para ese empleado, digamos, apañado con los ordenadores que en casi todos los estudios de arquitectura y todas las empresas de ingeniería hay. Necesitamos tener informáticos en plantilla o contar con una empresa de servicios de IT subcontratada que configuren todo el tema de la VPN en cada oficina y en cada ordenador portátil que queramos sacar de la oficina. La otra opción tradicional que tenemos es usar Revit Server. Revit Server es una de las utilidades que podemos seleccionar cuando estamos ejecutando el instalador de Revit, es decir, que es gratuito, viene con el Revit, y era la única solución oficial que daba Autodesk para los que querían colaborar a través de internet hasta finales de 2014. La forma de funcionar de Revit Server es que tendríamos una copia de ese archivo central en cada oficina. Es decir, Si cuando estamos trabajando en normal con una red local tenemos un servidor en la oficina y un archivo central dentro de ese servidor, con Revit Server lo que haríamos sería tener un servidor en cada oficina y un archivo central en cada oficina. La magia de Revit Server es que mantiene esas dos copias que hay en los servidores sincronizadas como si fueran la misma. De tal forma que para los usuarios, aunque estén en oficinas distintas, su experiencia de trabajo es como si estuvieran todos juntos. ¿Ventajas de este sistema? Pues evidentemente que es gratis y que funciona casi tan rápido como trabajar en una red local. Porque al final los usuarios están trabajando contra un archivo que está dentro de su misma oficina, lo que luego, en segundo plano, está Revit Server actualizando todo. ¿Desventajas de este sistema? Pues que no vale para usuarios satélite, por decirlo así. No vale para un usuario que sea un colaborador externo o que sea un empleado que quiera hacer teletrabajo, ya que tendríamos que configurar un servidor en cada punto donde queramos trabajar. Y evidentemente, si un usuario quiere trabajar desde casa o si tenemos un colaborador externo, no le vamos a ir a configurar todo un servidor a su casa o a su oficina. También tiene otra desventaja, y es que si tenemos muchas oficinas dentro de la empresa o estas están muy distantes entre sí, por ejemplo, una oficina está en España, la otra en Chile y la otra en Australia, pues tenemos que configurar servidores intermedios para que no nos afecte la latencia. Y la última desventaja que tiene el uso de Revit Server es que también es bastante exigente a nivel de configuración y de mantenimiento. Como decía antes, no es algo que pueda instalar y configurar el típico empleado apañado para la informática, sino que necesitamos informáticos en nómina, una empresa que nos dé ese servicio y además necesitamos servidores dedicados en cada punto. Pasamos ahora a las dos opciones que tenemos caseras o las dos opciones que tenemos de bajo coste. La primera es un viejo conocido y es Dropbox. También es cierto que tenemos OneDrive, Google Drive, Box y un montón más, pero históricamente Dropbox es la que mejor gestiona la sincronización de archivos de gran tamaño. En el caso de Dropbox, la idea sería que todos los usuarios que quieren trabajar en ese proyecto de Revit se tienen que instalar Dropbox en su ordenador y el archivo central ya no estaría en ningún servidor, sino que estaría en esa carpeta compartida de Dropbox. Cada vez que un archivo sincroniza o modifica permisos mientras está trabajando, Dropbox se encargaría de que ese archivo central fuese exactamente el mismo en todos los ordenadores de todos los usuarios. ¿Ventajas de Dropbox? Pues por un lado es gratuito y muy muy fácil de configurar y lo podemos usar en proyectos donde los usuarios estén completamente desperdigados. Puede estar uno en la oficina, otro en su casa, otro de viaje, lo único que necesitan es el portátil y conexión a internet. ¿Desventajas del sistema Dropbox? Pues que al final no tenemos un archivo central en el servidor, sino 3, 4, 5 archivos centrales en 3, 4, 5 ordenadores. Y cuando uno de esos 3, 4, 5 usuarios está modificando el archivo, ese archivo no se bloquea en el resto de ordenadores. Y claro, si dos usuarios intentan modificar el archivo central a la vez, en una red local, pues uno de los dos tendría que esperar. Pero cuando estamos con Dropbox, los dos podrían editarlo a la vez y se generarían archivos que Dropbox llama copia en conflicto. Y esto hace que en Revit se generen archivos corruptos y demás. Entonces, si queremos trabajar con este sistema, tenemos que seguir una serie de normas de trabajo muy estrictas de cuándo y cómo sincronizar, comunicación constante con los demás usuarios, etc. Como sé que este sistema, aun teniendo todos estos problemas, es uno de los que más les va a interesar a algunos porque es gratuito y muy fácil de usar, dejo un PDF en las notas del programa con una serie de normas que hay que seguir para reducir al mínimo posible estos problemas de archivos corruptos. En cualquier caso, aun siguiendo estas normas que les dejo, no es recomendable usar Dropbox cuando hay más de 3 usuarios. Es un sistema que funciona relativamente bien para 2-3 usuarios. La otra opción de bajo coste sería usar AnyDesk. Posiblemente esta opción sea la más desconocida de todas las que vamos a comentar hoy y se basa en una aplicación de control remoto. Les dejo el enlace en las notas del programa para el que quiera ver la aplicación. También es una aplicación gratuita y AnyDesk es una solución muy parecida a TeamViewer, que seguro que se le suena a alguno más. La típica aplicación que se instala en los ordenadores para que el de informática se pueda meter en tu ordenador y moverte el ratón y arreglarte el problema que tenga. Lo que pasa es que AnyDesk es mucho más sencilla y tiene una transmisión de lo que pasa en pantalla de las más rápidas que hay. De hecho, el principal reclamo de los creadores de esta aplicación, AnyDesk, es que aseguran que son la aplicación con la transferencia de imagen más rápida del mercado. Entonces, ¿cómo funciona esto del AnyDesk? Pues en la oficina principal tiene que haber un ordenador libre y que esté encendido por cada colaborador externo que queremos que participe en el proyecto. Luego, cada colaborador se conecta a ese ordenador libre con AnyDesk en remoto y entonces puede controlar el equipo desde donde esté él, en su casa, en la oficina, lo que sea. Entonces yo estoy en mi casa, abro la AnyDesk y en mi pantalla veo la pantalla de ese ordenador que está en la oficina y yo ya puedo trabajar y hacer lo que quiera. Por ejemplo, abrir el Revit y ponerme a modelar. ¿Ventajas de este sistema? Pues que con una conexión a internet decente casi no se nota que estás trabajando en control remoto y a efectos de Revit, que es lo que nos interesa, pues todo el mundo está trabajando en la oficina y no tenemos ningún problema. ¿Desventaja? Pues que evidentemente esta opción solo vale para el supuesto de tener una oficina principal y uno o dos colaboradores externos como mucho, porque no vamos a tener 4, 5, 6 ordenadores libres en la oficina. Y aunque ahora alguno esté pensando que esta solución es un poco rocambolesca, yo es una de las que más cariño le tengo porque estuve trabajando como BIM Manager en un proyecto de más de 80.000 metros cuadrados casi un año con este método. Yo era el BIM Manager de un proyecto de un hotel en Tenerife, justo me vine a vivir a Madrid y seguí haciendo todas mis funciones, modelando, revisando los archivos de Revit, creando familias y cargándolas y todo el resto de funciones que tenía desde Madrid, metiéndome en mi antiguo ordenador que se quedó en la oficina con AnyDesk. De hecho, mis antiguos compañeros llegaron a poner un muñeco con mi cara en el sitio del ordenador porque, claro, todo el mundo estaba trabajando allí y de repente había un ordenador en el que si mirabas la pantalla se estaba moviendo el Revit solo. Así que es una opción un poco rara, pero es una opción que funciona perfectamente en ciertos casos. Y ahora pasamos ya a las opciones más profesionales, a las opciones de pago, pero que funcionan en muchos más supuestos. La primera, como no podía ser de otra forma, es usar BIM 360 Design. Esto ya lo hablamos en el episodio sobre qué es BIM 360, pero a finales de 2014 Autodesk lanzó una solución que se llamaba Collaboration for Revit, que se abrevió en C4R, cuya misión era responder a las carencias que tiene Revit Server, que fundamentalmente son configuración compleja y no apto para equipos muy descentralizados, porque no íbamos a colocar un servidor en cada puesto, lo que comentábamos antes. En 2018 se cambió el nombre de Collaboration for Revit a BIM 360 Design y esta solución tiene un precio que, dependiendo de cuántas licencias compres, oscila entre los 700 y los 1.000 euros por usuario al año. A nivel tecnológico, podríamos decir que mezcla el control e integridad que nos ofrece Revit Server, pero con la forma de funcionar de Dropbox. Es decir, cada usuario tiene un archivo central en su ordenador, BIM 360 Design se encarga de mantener sincronizado este archivo y los permisos correspondientes de los demás usuarios, pero, a diferencia de Dropbox, controla y supervisa que no haya copias en conflicto ni que se creen archivos corruptos, que más o menos es la misma técnica que usa, por ejemplo, Microsoft para poder trabajar en colaborativo con un Excel. Tú tienes un Excel en tu ordenador, pero por detrás está OneDrive supervisando y bloqueando para que no haya dos usuarios escribiendo en la misma celda. ¿Ventajas de BIM 360 Design? Pues la primera es que no hay que instalar nada, simplemente hay que iniciar sesión en Revit. Otra ventaja es que casi no se nota diferencia en la velocidad con estar trabajando en local, que es una pregunta que me hacían muchos clientes. Cuando trabajaba en AsiDeck, tenía unos cuantos clientes que usaban BIM 360 Design de forma masiva y yo, que les daba soporte técnico, nunca recibí ninguna incidencia de soporte de que el sistema fuera lento. Más ventaja, que da igual donde esté físicamente cada usuario. Al igual que pasaba con Dropbox, solo necesitas un portátil e internet. Otra ventaja sería que el usuario incluso puede olvidarse del concepto de archivo central y archivo local, porque el funcionamiento es que simplemente abre Revit, pincha en el proyecto, se abre y empieza a trabajar. Sí que es verdad que sigue teniendo que darle al botón de sincronizar de vez en cuando, pero no tiene que ir a ningún servidor, copiar un archivo central, pegárselo en su ordenador, tener cuidado con no abrir el archivo central en vez del local. Todo eso desaparece porque lo hace BIM 360 de forma transparente. De hecho, tú nunca vas a ver el archivo central ni el archivo local en tu ordenador. Son archivos que evidentemente están en tu ordenador, pero están en una carpeta temporal con un nombre súper raro al que el usuario no accede. El usuario simplemente, desde la interfaz de Revit, abre los proyectos que necesite. Y finalmente, una última ventaja que es bastante importante, es que BIM 360 Design trae de regalo, por decirlo así, el gestor documental en la nube que es BIM 360 Docs. Es decir, que BIM 360 Design no solo me soluciona el problema de trabajar con Revit a través de Internet, sino que además tengo ya un gestor documental, tengo ya un entorno común de datos incluido ya en el precio. ¿Desventaja de todo el tema de BIM 360 Design? Pues precisamente ese, el precio. Entre 700 y 1000 euros por usuario al año es algo que, dependiendo de la empresa en la que estés, dependiendo del tamaño del proyecto, pues simplemente no salen los números. Aunque sí que es verdad que para equipos grandes y complejos, en cuanto la empresa hace los números, siempre sale que es más barato BIM 360 Design que montar una VPN potente o montar un Revit Server. Porque el Revit Server es gratuito, pero tienes que tener servidores funcionando en todas las oficinas. Si las oficinas están muy lejos, tienes que montar servidores intermedios. Tienes que tener a alguien del departamento de IT pendiente de esos servidores. Y al final, si sumas todos los gastos, sale más caro que esos entre 700 y 1000 euros por usuario. Pero como digo, en empresas relativamente grandes. Estamos hablando de 30, 40, 60 empleados repartidos por varios países. Y ahora ya nos vamos finalmente con la última de las soluciones, que sería escritorios virtuales. Un escritorio virtual básicamente consiste en tener un servidor muy muy potente, ya sea nuestra empresa o ya sea subcontratado a la típica empresa que nos ofrece servicios en la nube. Dejo en las notas del programa, por cierto, una de las empresas punteras en esta tecnología, que además son españoles, la gente de Simple. Y luego, además de ese servidor súper potente, que como digo, puede estar en nuestra empresa o subcontratado a uno de estos proveedores, cada usuario tiene en su mesa un ordenador de 150, 200, 250 euros que básicamente sirve para conectarse a internet y poco más. Entonces cada usuario llega por la mañana, enciende su ordenador barato, ese ordenador barato se conecta a este superservidor y en este superservidor se crea un equipo virtual, un equipo de mentira, con su Windows, su Revit instalado, su Office, todo lo que el usuario necesite. Digamos que tecnológicamente es parecido a la nitidez que les comentaba antes. Al final yo estoy en un ordenador viendo un vídeo, entre comillas, de lo que está pasando en otro ordenador que está muy lejos. En este caso está en la nube o en un servidor. Sí que es verdad que hace unos años este vídeo no era del todo fluido con aplicaciones de diseño como Revit, pero hoy en día los sistemas que están detrás de estos servidores para que funcionen mejor, que suelen ser Citrix, VMware, todos estos, pues han mejorado muchísimo y hoy en día funcionan muy muy bien. Con tener una conexión a internet de unos 30 megas por cada pantalla que queramos tener como usuario, nos iría perfectamente. ¿Ventajas de los escritorios virtuales? Pues tiene un coste muy similar a BIM 360 Design. Estamos hablando entre 600 y 1000 y poco euros al año por cada usuario, por cada ordenador, pero con la gran ventaja de que te ahorras muchísimo dinero en hardware, porque claro, aquí no estás comprando simplemente una solución para que el Revit funcione a través de internet, sino que estás comprando los ordenadores de tus empleados. Entonces, en la oficina puedes tener unos ordenadores muy, muy baratos, no tienes que estar comprando ordenadores potentes cada 2-3 años y, digamos, matas dos pájaros de un tiro. Por un lado, tienes solucionado el problema de Revit a través de Internet y, por otro lado, tus empleados tienen un hardware siempre actualizado y en la nube. Que alguien dirá, bueno, Iván, pero comprarme un ordenador es más barato que estar pagando todos los años entre 700 y 1000 euros por cada empleado. Bueno, las empresas en las que he estado que han usado escritorios virtuales, al final el departamento de IT hace números y le sale a cuenta. La realidad es que no se ahorra mucho dinero. La empresa que deja de comprar ordenadores y empieza a pagar escritorios virtuales no se cambia por el precio, porque al final el coste es más o menos el mismo. Lo que pasa es que en vez de comprarte un ordenador nuevo de 1.200, 1.500, 2.000 euros cada 2-3 años, pagas esos 700, 800, 1.000 euros cada año, pero tienes otros ahorros. Por ejemplo, aquí puedes empezar a jugar con el tema de la concurrencia. Realmente no tienes que pagar entre 700 y 1.000 euros por usuario, sino que pagas entre 700 y 1.000 euros por puesto. Si tú tienes empleados en Madrid y tienes empleados en Boston, mientras unos trabajan, otros duermen. Incluso si solo trabajas en la misma zona horaria, no todos los días todos los empleados están usando el ordenador al mismo tiempo. Además, hay ahorros de energía, porque evidentemente el ordenador que tienes de 100 euros consume mucho menos que ese ordenador que está en la nube. Tienes ahorros de cosas que pasan tan desapercibidas como aire acondicionado, porque de nuevo un ordenador de 200 euros no genera tanto calor como uno de 2000, y aunque no se lo crean, los escritorios virtuales salen a cuenta. ¿Qué más ventajas tiene esta forma de trabajar? Pues que cada vez que el usuario enciende el ordenador, tiene un equipo completamente limpio, como si estuviese recién formateado y con todo el software que necesite instalado. Porque esos escritorios virtuales se crean y se destruyen cada vez que el usuario entra o sale. Y además, a nivel de soporte de IT, si tú necesitas un programa nuevo, llamas al de IT, se lo pides, el de IT cambia una cosa en un panel de control y tú simplemente reinicias y ya tienes el Revit 2020 que necesitabas para un proyecto en concreto. ¿Que lo que te pasa es que el ordenador te va un poco lento porque tienes un proyecto muy grande? Llamas al de IT, reinicias y automáticamente ya tienes más memoria RAM o más procesador. Con lo cual aquí ya estamos hablando de ventajas a otro nivel mucho mayor que simplemente la forma de trabajar con Revit a través de Internet. ¿Desventajas de los escritorios virtuales? Pues evidentemente no es una solución solo para el Revit. La empresa que se mete en escritorios virtuales es porque la decisión atiende a una estrategia corporativa del departamento de sistemas, a una estrategia en inversión de hardware y demás. Así que bueno, hasta aquí las 6 opciones que tenemos para trabajar con Revit a través de Internet y para finalizar un pequeño resumen de en qué casos podría interesarme cada una de ellas. Vamos a empezar por Dropbox. Dropbox, evidentemente, los casos de uso son 2 o 3 estudiantes que están haciendo un proyecto, final de carrera, cosas de estas, con Revit y no quieren separar el trabajo por archivo. Y también es válido para 2 o 3 autónomos que colaboran de forma habitual en sus proyectos y por lo que sea tampoco quieren trabajar por archivos separados. Anides. Anides es la solución ideal para empresas que necesitan 1 o 2 colaboradores externos que están lejos o que tienen 1 o 2 empleados que quieren hacer teletrabajo. Entonces tenemos 1 o 2 ordenadores libres en la empresa y esos usuarios se conectan en remoto. Las VPN que comentábamos, sinceramente hoy en día no tiene sentido apostar por esta solución. Necesitaríamos velocidades de internet que fueran el doble o el triple de rápidas de lo que nos ofrecen hoy en día las operadoras, y sinceramente, para cuando las operadoras nos ofrezcan estas conexiones de 2 gigabits por segundo o 3 gigabits por segundo, posiblemente ya software como Revit haya evolucionado y sean plataformas online directamente. Luego teníamos Revit Server, que sería la solución ideal para empresas que tienen departamentos de IT en las que además los usuarios se concentran en pocas oficinas y que no tienen que montar una infraestructura demasiado compleja, porque hay cierto punto de complejidad en el que ya te saldría más barato montar BIM 360 Design, y la realidad es que hay pocas empresas que estén en este caso hoy en día, porque además muchas de ellas al final, aunque el BIM 360 Design les salga un poco más caro, la realidad es que es muchísimo más cómodo. Siguiendo con el BIM 360 Design, estaría pensado para empresas que o no tienen todavía el hardware que han comprado completamente amortizado, la opción de Revit Server les cuesta más teniendo en cuenta todos los costes, o directamente no tienen departamentos de IT y por lo tanto no se quieren complicar la vida con temas informáticos, y también sería el ideal para proyectos en los que intervienen muchas empresas y se hace necesario que el trabajo online con Revit esté muy integrado con ese gestor documental, con ese entorno común de datos. También puede ser necesario en proyectos en los que directamente, aunque el entorno común de datos no fuera necesario, se hace imposible que todas las empresas quieran o puedan usar escritorios virtuales. Y esta última opción, escritorios virtuales, es la mejor para empresas que ya tienen amortizado su hardware y le salen los números de pasarse a esta modalidad de entender el hardware como un servicio que pagamos de forma recurrente en vez de un bien que se va quedando obsoleto cada 2-3 años. Entonces, como conclusión final, yo diría que primero pensemos si de verdad necesitamos que varios usuarios estén trabajando en el mismo archivo al mismo tiempo. Hay muchas formas de organizar un proyecto para no necesitar el modo colaborativo. Pero también es verdad que hay muchísimos proyectos y muchísimas situaciones en los que sí que se hace necesario ese modo colaborativo. Y en ese supuesto, la mejor opción que tenemos hoy en día, con diferencia, no solo porque nos soluciona el problema de trabajar con Revit a través de Internet, sino por todas las ventajas asociadas que tiene a nivel de gestión IT de la empresa, de tener el hardware siempre potente y actualizado y demás, serían los escritorios virtuales. Sí que es verdad que en proyectos donde no pudiésemos usar esta tecnología, tenemos el plan B, y el plan B sería usar BIM 360 Design, bien de forma puntual para un proyecto, o bien porque todavía me falta un tiempo para amortizar mis equipos. Así que eso es todo, por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!